nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, venimos con alegría a encontrarnos con el Señor. Nuestra alegría es que Dios nos ha llamado. Él nos hace dignos de estar en su presencia, de muchas maneras hace que acudamos a esa llamada de amor que nos hace para darnos su palabra, para darnos el alimento de su cuerpo y de su sangre, para hacernos comunidad, para hacernos familia en este ya 14º domingo del tiempo ordinario. Estamos celebrando la misa dominical y le damos gracias al Señor porque podemos seguirlo a través de la palabra, a través del Evangelio. Vamos haciendo el recorrido del ministerio público de Jesús, vamos siguiéndolo día a día, cuando predica, cuando sana, cuando perdona, cuando abraza, cuando acoge a los demás. Y queremos nosotros también aprender lo mismo. Queremos encontrar a ese Jesús que camina junto a nosotros cada día y que a veces no nos damos cuenta, y está ahí, a nuestro lado, en cada persona, en cada acontecimiento. Vamos a presentarle al Señor todas las intenciones que traemos en nuestro corazón, las que se han mencionado, nombres de personas que están atravesando dificultades por la enfermedad o por otros motivos, y también aquellos hermanos y hermanas nuestros que han pasado ya de este mundo a la presencia del Señor y que presentamos su alma para que la misericordia del Señor les abra las puertas del cielo. Todo esto y lo que cada uno trae en su corazón lo ponemos delante de Dios y le pedimos que perdone nuestras faltas, que perdone nuestras debilidades, nuestros pecados, para que con un corazón perdonado, libre, podamos escuchar su palabra. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad.
Ten piedad de nosotros.
En el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria alabamos, glorificamos, te bendecimos y te adoramos, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Que ama el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo único Hijo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Santo, solo tu Señor Jesucristo, con el Espíritu en la gloria de Dios Padre, amén, de Dios Padre, amén, amén, de Dios Padre, amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios.
Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios.
De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me libere de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana, prefiero gloriarme de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, este domingo 14 del tiempo ordinario nos está presentando en la liturgia de la palabra, las lecturas que acabamos de escuchar, el tema de la profecía, los profetas. Se nos presenta en el Evangelio a Jesús como un profeta, pero desde la primera lectura, tomada del libro del profeta Ezequiel, se nos está hablando de este fenómeno que se da en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, ese pueblo elegido por Dios para manifestarle su amor, para hacerlo caminar hacia la luz y convertirse en antorcha para los demás pueblos, pero que no siempre siguió ese camino, no siempre cumplió ese compromiso, no siempre supo vivir ese privilegio, el pueblo de Dios, y por eso el Señor les envió profetas. El fenómeno del profetismo en Israel, dicen los estudiosos de la Biblia, que es un fenómeno único en los pueblos de aquella etapa de la historia, de aquel momento. Había adivinos en otros pueblos, pero los profetas no son adivinos. A veces nosotros podemos confundir y creer que el profeta es alguien que adivina el futuro. El profeta, llamado por Dios, no es alguien que adivina el futuro, es alguien que, sí, muchas veces se adelanta a los acontecimientos, hace una profecía, pero sobre todo una profecía que está basada en la experiencia de la presencia de Dios en medio de los hombres, que le pide seguir un camino y que ese pueblo, si sigue ese camino, pues va hacia la luz, va hacia la felicidad, va hacia el bien. Pero si no sigue ese camino, ese pueblo abusa de su libertad y por lo tanto cae en desgracia. Ese pueblo va hacia el abismo, se busca problemas, problemas que muchas veces identifica como un castigo, como una venganza de Dios, y le grita y le pregunta a Dios: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me haces esto? ¿No? ¿Por qué me tratas de esta manera? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué no escuchas mi voz? ¿Por qué me maltratas y me pones como en burla delante de los demás pueblos? Pero ese mismo pueblo que en ocasiones interpreta su desgracia de esa manera, después, también ayudado por esa voz de los profetas que está todo el tiempo hablándoles de Dios y haciéndoles entender lo que pasa, lo que sucede en la vida cotidiana, ayudándoles a interpretar los signos de los tiempos y a hacer una lectura de fe de las cosas que pasan y no quedarse solo con lo que se ve a simple vista, pues ese mismo pueblo después se da cuenta de la responsabilidad que tiene en haber hecho su propio camino, en haber seguido muchas veces sus caprichos, en haber seguido otros dioses, otros amores, otros guías, y no haber seguido el camino que el Señor les ha trazado con amor y les ha pedido que lo sigan para que lleguen a la luz, para que lleguen al bien, para que caminen en la verdad. Entonces el profeta es una persona que en nombre de Dios es como una alarma en medio del pueblo para despertar las conciencias y los corazones y hacerle al pueblo volver a lo esencial, para hacerle al pueblo mirar lo que está haciendo y darse cuenta de que tiene una vocación, tiene una llamada, hay un sentido de la vida que hay que seguir para que realmente esa vida pues cumpla su objetivo y no se malogre. Y el profeta pues habla en los momentos en los que anuncia lo que puede llegar a pasar si siguen obrando así, es el que les hace ver lo que les está pasando por haber obrado así y es el que les anima a reconocer lo que han hecho mal para que entonces haya remedio, porque siempre hay remedio cuando la voz de Dios llega al corazón del ser humano y ese corazón se abre para escucharla, aunque a veces parezca que es tarde, ¿no? Siempre que podemos escuchar la voz de Dios estamos a tiempo. Y el profeta es signo de la presencia de Dios. El profeta no es solamente como un micrófono que transmite esa palabra de Dios, ese mensaje, y quizás lo amplifica, ¿no?, para que los demás lo oigan. No, el profeta tiene que implicar su propia vida en el mensaje. El profeta es alguien que anuncia con la palabra y con la existencia toda. El profeta es alguien que se mete en problemas para mostrar cómo es Dios y que dice la verdad, guste o no, y que encuentra muchas veces rechazo por parte de aquellos a los que pone en evidencia y de aquellos que ostentan algún tipo de poder, a los cuales no les conviene que la verdad y la luz sean las que tomen la delantera en su presencia, en su ambiente, en la realidad en la que viven. Y por lo tanto intentan quitarlo de en medio, y por eso la mayoría de los profetas pues fueron perseguidos, fueron rechazados, y algunos pues les dieron muerte. Muchas veces cuando nosotros leemos las historias de los profetas en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que no siempre estuvieron felices todo el tiempo con lo que Dios le pedía. Es decir, no siempre lo hicieron todo de buena gana, no siempre entendieron a la primera el mensaje que Dios les estaba pidiendo comunicar y la forma en la que tenían que hacerlo. Y sabemos que muchas veces tenemos la historia del profeta Jonás, que se resistió, se negó, pero al final, pues después de una historia un poco convulsa, pues logró hacer lo que Dios quería y se dio cuenta de que lo que Dios quería era lo mejor, no solo para el pueblo al que él tenía que anunciarle, sino para él mismo. Porque Dios tuvo misericordia de aquel pueblo y tuvo misericordia de él también. Tenemos historias como la de Jeremías, que llegó un momento en que le dijo al Señor: ya yo no puedo más. Me persiguen, me hostigan, por todas partes me vigilan, se burlan de mí, hacen de todo para sacarme de en medio, me están haciendo la vida imposible. Y yo estoy aquí como perdiendo el tiempo porque nadie me escucha. Yo no puedo más, voy a dejarlo todo. Pero, dice el mismo Jeremías, había como una fuerza que me quemaba por dentro y no pude. Y tuve que decirle al Señor: aquí estoy. Y así vamos viendo las historias de los profetas, que son siempre hermosas, que son historias que, como digo, no son siempre color de rosa, sino que muchas veces, pues los profetas pasan por situaciones complicadas. Tenemos el profeta Oseas, a quien el Señor le pide implicar su vida matrimonial, ¿no? Y le pide casarse con una prostituta para mostrarle al pueblo lo que Dios es capaz de hacer con ese pueblo que se prostituye, que abandona su amor primero y que se va detrás de otros amores, que finalmente le dejan en medio de la plaza en vergüenza. Entonces, esos son los profetas. Y Dios fue enviando en distintas etapas a esos mensajeros que de distinta manera le fueron manifestando al pueblo la voluntad de Dios. Y se fueron implicando en ese proceso, en esa voluntad de Dios, con sus propias vidas. Por supuesto que el salmo que hemos cantado es la respuesta de ese pueblo que, gracias a los profetas, se ha dado cuenta en un momento crítico de su historia que ellos son los responsables de que les haya ido mal y de todo lo que les ha pasado. Porque es muy fácil culpar a Dios y después exigirle y preguntarle. Por supuesto que es legítimo preguntarle a Dios por qué, ¿no? Si tenemos una relación de hijos, pues sí, cómo no, le preguntamos a Dios en la oración por qué. Porque Dios nos va a decir por qué. Y cuando Dios nos diga por qué, y nosotros entendamos por qué, nos pasan las cosas, pasan cosas, nosotros vamos a poder siempre entonar desde el fondo de nuestra alma este salmo. Y vamos a poder decir que nuestros ojos están siempre esperando su misericordia, porque nuestras manos muchas veces están manchadas, porque estamos llenos de injurias, de desprecios, de insolencias, de burlas, porque habíamos sido llamados para ser antorcha, para ser luz, para ser un faro para los demás, y nos hemos convertido en el escarnio de todos los pueblos. Porque la gente muchas veces nos critica, porque muchas veces la gente habla de nosotros, porque la gente no cree en nuestra palabra ni en nuestras obras. Pues a veces puede ser porque estén hundidos en el pecado y porque quieran persistir en negar la evidencia de la obra de Dios, pero muchas veces porque nosotros no damos testimonio. Esa es la realidad y lo tenemos que aceptar, ¿no? El pueblo de Dios fue más santo cuando reconoció su responsabilidad y su pecado. Yo creo que por eso nos coloca en la segunda lectura de hoy tan hermosa de San Pablo a los Corintios, donde San Pablo nos dice: para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne que me abofetea para humillarme. Un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia. Mi poder se manifiesta en la debilidad, ¿no? Cuando el pueblo de Dios reconoce su debilidad y reconoce la fuerza de la misericordia de Dios, que es la que nos levanta y nos da vida, es la que hace posible que nosotros podamos levantarnos de nuestra caída y poder dar un paso más. Y muchos más, si estamos dispuestos a responder a la llamada de Dios. Entonces, cuando somos débiles, es cuando realmente somos fuertes. Pero nos cuesta tanto reconocer la debilidad y nos llenamos tanto de orgullo, de soberbia. Recordemos lo que pasó después de la pasión entre Pedro y Judas, dos hombres cercanos a Jesús, dos apóstoles, que lo negaron. Siempre hablamos de la negación de Judas como lo más terrible, pero es que Pedro también lo negó. Pero uno de ellos reconoció su debilidad y el otro se ahogó en su soberbia, en su orgullo. No fue capaz de llorar delante de Jesús y de mirarle a los ojos y de soportar la voz de Dios, la mirada de Dios sobre él, que es una mirada de misericordia. No entendió hasta dónde llega la misericordia de Dios. Pedro sí fue capaz de llorar, de reconocerse débil, de reconocerse herido, roto. Y precisamente cuando se reconoció herido y roto, fue cuando Jesús le dijo: ahora es que estás preparado para ser la piedra sobre la que fundaré la iglesia, porque mi pueblo tiene que saber que es débil. Porque cuando mi pueblo, cuando mis hijos se creen que lo pueden todo, se creen soberbios, se llenan de orgullo, se creen autosuficientes y ante el más mínimo problema se derrumban. O cuando no son capaces de entender la debilidad del otro y no son capaces de tener misericordia de los demás, entonces no hay firmeza, hay rigidez y lo rígido se quiebra. Pero lo firme es aquello que contiene en sí la herida, ¿no? Como cuando se hacen construcciones hoy antisísmicas, ¿no? Siempre pues tiene que haber una ruptura para que no haya rigidez en ese edificio, en ese puente. Entonces la construcción, para que esté firme, para que soporte los vaivenes de un terremoto, tiene que estar ya quebrada de origen. Y así estamos nosotros. No tengamos miedo a nuestra debilidad, no tengamos miedo a lo natural, somos humanos, pero sí acojamos la gracia de Dios que viene a salvarnos y que viene a curar esa herida y que viene a poner sobre nosotros una responsabilidad, la de nuestra respuesta. En el Evangelio de hoy, a Jesús, a quien le llaman profeta y lo ven como profeta, Jesús nunca lo ven como uno de los sacerdotes, no lo ven como uno de los escribas, no lo ven como uno de los maestros de la ley, lo ven como un profeta. En este caso, en medio de su pueblo, en medio de la gente que lo conoce y que ve su realidad natural, cómo ha vivido incluso de niño, de adolescente, de joven, lo han visto. Pues no quieren creer que sea el Hijo de Dios. Así como en otros lugares la gente lo reconoce como el Mesías, como el Hijo de David, como el profeta. En su pueblo no pudo hacer casi milagros, porque los milagros no son para demostrar el poderío de Dios, los milagros son en correspondencia a la fe de las personas. Los milagros lo que muestran es la misericordia de Dios. Pero que la misericordia viene en correspondencia con el reconocimiento de la debilidad. Pero este pueblo no quiere ver en un Jesús que se muestra natural y que es parte de ellos, no quiere ver lo sobrenatural. Nos puede pasar a nosotros. Nosotros a veces buscamos lo sobrenatural sin darnos cuenta que lo sobrenatural para nosotros, los cristianos, es que Dios se ha hecho hombre. La encarnación es lo sobrenatural. Dios se ha hecho hombre. Y a veces queremos buscar todo lo que está fuera de lo humano, únicamente fuera de lo humano, si es que Dios ha venido a formar parte del humano para que desde lo humano brote la luz que ya Él sembró desde el principio cuando nos creó. Porque está Él presente en nosotros como imagen y semejanza, por eso es que tenemos valor. Pero nosotros queremos irnos a lo espectacular, a lo aparatoso, ¿no? A lo que suene mucho, y no nos damos cuenta que en lo sencillo, en lo normal, en lo cotidiano, en lo de cada día, en una sonrisa, en un saludo, en un perdón, en un abrazo, está Dios y está el milagro. Hay otros milagros que Dios permite en un momento dado para que se confirme la fe de sus hijos, pero está el milagro cotidiano que no podemos perderlo, no podemos perderlo. Entonces pidamos al Señor que nosotros no dejemos de ver lo extraordinario en lo ordinario, porque nos vamos perdiendo lo mejor en lo que pasa la vida, esperando un día que baje una bola de fuego, cuando tenemos al Señor actuando en la vida cotidiana y en las personas que tenemos a nuestro lado, pero muchas veces no lo detectamos. Les invito a ponernos de pie y presentar al Señor nuestra profesión de fe, pidiendo por todos los que en su misión profética son perseguidos en el mundo entero. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos, queridos hermanos, al Señor que escuche nuestras súplicas y que acoja nuestras peticiones mientras le decimos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración.
Por la Iglesia de Dios extendida sobre la faz de la tierra, por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Tomás, nuestro rector y todos los que sirven en este santuario mariano, para que sean generosamente fieles a su vocación de servicio y antepongan siempre los valores del reino de Dios a todo interés personal. Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los que persiguen a la Iglesia Católica, por los que la atacan y la difaman, para que el Señor mueva sus corazones hacia la verdad y la fuerza del Evangelio les abra ahora las mentes, purifique sus intenciones y anule sus prejuicios, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los presos, especialmente por los presos de conciencia, por los que en Cuba, Venezuela, Nicaragua y en tantas otras partes del mundo ven violentados sus derechos humanos, para que su testimonio despierte las conciencias y su voz encuentre eco efectivo en la sociedad y todos aquellos que puedan ser agentes de cambio, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los enfermos de nuestra comunidad, especialmente por los miembros de la Archicofradía de Nuestra Señora de la Caridad y de los hoy aquí presentes, para que el Señor les conceda, junto con la salud, ánimo, paciencia y paz. Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por nuestros familiares y amigos difuntos y por todos los que se han encomendado a las oraciones de ese santuario, para que el Señor, por su gran misericordia, los reciba en su gloria y los coloque entre los santos y elegidos. Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos nosotros, para que nunca nos falte la confianza en Dios y que siempre tengamos la fortaleza que Cristo da a los que esperan en Él. Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Escucha, Padre Santo, nuestras oraciones e ilumínanos con la luz de tu Espíritu, para que, sintiéndonos pobres y débiles, experimentemos la fuerza de Cristo y el poder de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse y ahora, con el ofertorio, podemos también, además del pan y el vino que se traerá al altar, hacer ofrenda de los frutos de nuestro trabajo. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no sólo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús.
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Tomás, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todas las personas, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de los que hemos mencionado antes de la misa y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.
Dense fraternalmente un signo de la paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Es importante que escuchen con atención. Quienes comulgan se acercarán con devoción y respeto, podrán recibirla en la boca o en la mano y la consumirán delante del ministro. Solo se acercarán quienes están preparados para hacerlo, que han hecho su primera comunión. se han confesado recientemente con un sacerdote católico y reciben la comunión frecuentemente. No deben practicar otra religión o creencia fuera de la fe católica. Y si tiene pareja, deben estar casados por la Iglesia. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión permanecerán sentados en recogimiento y oración. Muchas gracias.
Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Les pido sentarnos un momento, siempre en las misas dominicales, sábado y domingo hacemos la segunda colecta y le pedimos a quienes pues deseen colaborar con el proyecto de mejoramiento y de reparación de la ermita, porque que puedan hacerlo, y le damos las gracias por eso. Mientras tanto, pues siempre aprovecho para avisarles algunas cosas. El jueves 11 a las 9 de la mañana habrá una misa especial, pues pidiendo al Señor por el pueblo cubano, recordando el tercer aniversario del 11 de julio, de ese grito de libertad del pueblo cubano. Entonces, a las 9 de la mañana habrá una misa, que será una misa extra, porque se mantienen las misas del día de 12 y 8. También, pues estamos anunciando la fiesta de la Virgen de la Caridad, con tiempo, 8 de septiembre, que este año la misa presidida por el obispo será el 7 de septiembre en la noche. A partir de las 5 de la tarde se abrirá el lugar y será en el Mailander Park en Hialeah. No obstante, días 7 y 8 la ermita estará abierta para recibir a los peregrinos también, pero la misa arquidiocesana con las comunidades y presidida por el obispo será en aquel espacio en Hialeah, en el Mailander Park, porque nos da oportunidad para que haya parqueo, para que todo el mundo pueda llegar y tener una buena celebración. Nos vamos preparando entonces para ese día. Nos ponemos de pie y le rezamos a la Virgen, la saludamos y nos encomendamos a ella. Dios te salve, María.
Llena eres de gracia, el Señor.
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.